Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme. 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Y si se están preguntando quién es esta voz y por qué no es Roxana Aguilar, es porque la querida Rox no se tuvo que ir el día de hoy porque el tráfico y no iba a llegar a su otra chamba. Pero yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando durante este programa un poco caótico porque tuvimos que organizarlo de último minuto porque no teníamos planeado que la querida Rox se fuera. Pero bueno, ya estaremos platicando de temas muy interesantes. Les recuerdo las vías de contacto es @ibero99fm en Twitter, @ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. A mí ya más personal, ustedes y yo como @mariana_lara_s. Y sí, pues ya estaremos platicando sobre la reforma judicial, que sí, ya nos está respirando en la nuca la reforma judicial. Estaremos hablando sobre la ley de telecomunicaciones, que también hay mucho de qué hablar de esta ley y de un tema que no hemos abordado mucho, que es ¿qué les espera a las radios universitarias como esta, con esta ley de telecomunicaciones? Por supuesto, Maunaba, hoy no habrá mesa de los niños porque la mesa de los niños es solo de Rox, así que la guardaremos para la próxima semana. Y bueno, mientras tanto vamos con las notas a cargo de Lucy Panqueva.
Pero antes de las notas, las mañanitas a la querida Mariana Lara, que está conduciendo este programa. Un aplauso allá afuera.
Gracias,
porque
gracias.
Hoy no solo está cubriendo emergencia, pero también es su cumpleaños.
Muchas gracias, muchas gracias. La verdad no esperaba que pusieran las mañanitas y me espanté horrible. Pero muchas gracias. Ahora sí, vamos con las notas.
Hoy.
Detuvieron a 7 personas presuntamente implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Los arrestados serán entregados al Ministerio Público y anticipan que las declaraciones avancen. De acuerdo con las autoridades, el crimen estuvo planeado meticulosamente. Tenían conocimiento de los horarios de las víctimas y una ruta de escape planificada. Aseguran que usaron al menos 3 vehículos. La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró una camioneta y una moto porque presuntamente están vinculados con el asesinato. Las investigaciones apuntan a una posible venganza por detenciones de líderes criminales en Iztapalapa. Miembros de la CENTE bloquearon el acceso a Palacio Nacional y Paseo de la Reforma. Hace unos momentos también entregaron pliegos petitorios en embajadas de Polanco. Los maestros llevan una semana en paro y exigen tumbar la reforma ISSSTE 2007 y un aumento real del 100% a su sueldo. Avisaac Douglas, fotógrafa de la campaña de Xochitl III por Movimiento Ciudadano, fue asesinada en un ataque armado en Juan Rodríguez Clara, Veracruz. La candidata salió ilesa.
Gracias, querida Lucy. Y mientras intentamos contactar a la primera invitada de este programa, nos vamos a ir con una rolita. Esto es Switch Over the Horse Girl y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar es Switch Over the Horse Girl y nos vamos con el primer tema del día.
Tengo Otros Datos.
Ayer en los foros del Senado sobre la ley de telecomunicaciones estuvieron representantes de radios de concesión social y representantes de la mesa de las radios universitarias, como lo es esta radio, para hablar sobre un poco de lo que hablaron ayer. Está la maestra Sandra Fernández, responsable de la UAM Radio 94.1 FM y presidenta de la Red de Radios Universitarias de México. Sandra, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Al contrario, muchísimas gracias por la participación y saludos a la audiencia de Ibero 99.
Sandra, hay mucho, se ha hablado mucho de esta ley de las telecomunicaciones, pero creo que se ha hablado poco de cómo esta influye en las radios sociales, en las radios universitarias como esta. ¿En dónde están estas radios en esta reforma?
Claro, bueno, pues justo el día de ayer nos estuvimos presentes en el Senado de la República, pues para exponer algunas propuestas en cuanto a la iniciativa de reforma de ley. Y pues justo la presencia de la Red de Radios Universitarias de México fue para pues hacernos presentes, para fortalecer la ley que hoy en día nos rige, y pues hablamos de pues varios puntos que nos competen como radios públicas, radios universitarias, radios sociales.
Las radios públicas, las radios sociales, las radios universitarias trabajan de forma muy distinta a otros tipos de radio. Muchas veces tienen menor cantidad de dinero. Las radios, por ejemplo, universitarias, en su mayoría son pues grandes escuelas. Yo, por ejemplo, aquí en Ibero 99 he aprendido muchísimo, pero pues se hace con recursos limitados. Entonces, ¿qué pasa con las conexiones de estas radios? ¿Qué debería considerar la reforma considerando estas cosas?
Claro, pues sí, como bien lo mencionas, las redes universitarias pues son medios con misión pública, educativa, científica, cultural, y pues hoy más que nunca requieren de una ley que pues nos reconozca con esa justicia y que también pues nos permita operar con una visión de futuro. Pues somos medios de comunicación con raíces muy profundas en la vida cultural, científica, social, pero pues obviamente de pronto pues estar dependiendo de presupuestos universitarios, de presupuestos de las instituciones, pues muchas veces no es suficiente. Entonces, uno de los aspectos fundamentales que el día de ayer comentamos en el Senado es que pues se nos permita tener algún marco legal para pues un recurso extra para tener algún tipo de patrocinio, ¿no? Ya que pues otros países lo hacen con éxito, entonces pues invitar también a esta reflexión para pues poder operar sin fines de lucro, pero pues con esa sustentabilidad por medio de convenios, patrocinios claros, autofinanciación, algo que sea realmente factible a través de espacios totalmente éticos y acotados también para cierta publicidad, que por supuesto quepa dentro de nuestros cauces y objetivos.
Ayer denunciabas que aún hay mucho por corregir y fortalecer y que las las radios universitarias transmiten con precariedad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cuál fue la reacción que viste ayer?
Claro, pues bueno, creo que la reacción ha sido muy positiva. La verdad es que reconocemos esta apertura como un ejercicio totalmente democrático y necesario, pues que permite visibilizarnos, ¿no?, por medio de propuestas de todos los actores involucrados. Entonces, en principio, pues reconocemos esta apertura como un buen ejercicio democrático. Dentro de las propuestas, por supuesto, uno de los puntos fue pues la equidad técnica, ¿no? Ya que hoy nuestras estaciones pues reciben concesiones con parámetros técnicos pues mínimos, y esto nos limita muchas veces en cobertura, en innovación, en calidad, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, justo una de las peticiones fue pues esta equidad a los requerimientos técnicos.
Se habla mucho de como que qué tanta independencia editorial tienen este tipo de radios. ¿Qué disposiciones legales deberían incluir en la ley que protejan a las radios de presiones políticas o gubernamentales y que tengan esta independencia?
Claro, bueno, pues las radios universitarias justo se reconocen por esto, ¿no? Las radios universitarias son el contrapeso. No tenemos pues ningún color, ninguna afiliación política, ¿no? Entonces debemos de defender esa independencia editorial. ¿Y cómo defendemos esta independencia editorial? Pues justo con estos consejos ciudadanos, con las defensorías de las audiencias, con nuestros propios códigos de ética. Es fundamental pues que en la ley no se pierdan estas figuras autorregulatorias, que son las que pues están dando seguimiento a que el servicio público de las radios universitarias, pues justo se rijan con esta ética y con este nivel de contrapeso.
Finalmente, ¿cómo imaginas el futuro de las radios universitarias y sociales en México si realmente se implementan medidas adecuadas?
Claro, pues la verdad es que en el país creo que estamos viviendo un momento clave. Yo lo veo de forma muy positiva, justo para rediseñar la política de medios. Si queremos una ley que impulse el derecho a la comunicación, bueno, pues no basta con proteger únicamente la libertad de expresión, sino que hay que garantizar justo estas condiciones reales para ejercerla. Entonces creo que vivimos en un momento clave, en un momento fundamental para reformular esta ley, y de verdad que pues reconocemos esta apertura que están teniendo para escuchar las voces de los distintos sectores, ¿no? Pues como Red de Radios Universitarias de México hacemos pues este llamado con claridad, con firmeza y con todo el respeto, ¿no? De que nos tomen en cuenta y que pues abone esta ley para nuestro crecimiento.
Sandra, te agradezco muchísimo el tiempo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, la maestra Sandra Fernández, responsable de la UAM Radio 94.1 y presidenta de la Red de Radios Universitarias de México. Y vámonos pues con el segundo tema.
Tengo otros datos.
Ayer dieron a conocer que los tres jóvenes desaparecidos, Melanie, Gabriela y Luciano, que desaparecieron entre el 17 y 18, fueron encontrados con vida. Sin embargo, todavía hay 6,000 casos de desaparición solo en la Ciudad de México. Para hablar de esto, tenemos a Jacqueline Palmeros, activista y madre buscadora de la Ciudad de México, del colectivo Una Luz en el Camino. Jacqueline, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio.
Jacqueline, ayer se informó que Melanie, Gabriela y Luciano fueron encontrados con vida. ¿Qué detalles nos puedes compartir sobre este caso y el proceso que llevó a su localización?
Bueno, pues primeramente creo que cabe destacar que ya existe un protocolo de niñas, niños y adolescentes para la búsqueda, que es la alerta AMBER. Creo que las autoridades que están hoy a cargo de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas nos demostraron que activando estos protocolos se puede dar los hallazgos efectivos. Vimos trabajar a las autoridades de la Ciudad de México, desde el Gobierno Central, Comisión de Búsqueda, Fiscalía de la Ciudad de México de Desaparecidos, trabajar en conjunto con este nuevo proyecto del gabinete que traen y activar los protocolos a tiempo. Tuvieron que trabajar con la coadyuvancia de los estados de Tlaxcala y Estado de México, y pues le dieron celeridad al proceso. Eso nos dio pues como resultado las localizaciones efectivas de los tres menores. ¿Qué quiere decir? Para nosotras las familias buscadoras significa muchísimo, porque eso quiere decir que ellos tienen los recursos materiales y humanos para las localizaciones inmediatas.
Claro.
Que activando efectivamente los protocolos, se pueden dar esas localizaciones inmediatas y efectivas, con vida, ¿no? Entonces, ese es como un puente de esperanza que se está construyendo. Han tenido últimamente muchos aciertos. Nosotros no aplaudimos porque es su trabajo, y eso hay que dejarlo claro. No aplaudimos su trabajo porque es su responsabilidad la búsqueda y localización de personas desaparecidas de larga data o casos recientes.
Claro.
Sin embargo, reconocemos la efectividad con la que han estado trabajando. Es una lástima que tuvieran que haber hoy 6,000 personas desaparecidas en la Ciudad de México para que esto se diera y para que accedieran las autoridades a reconocer la gravedad del asunto y a trabajar en conjunto para tener hoy estos resultados. Creo que es un paso muy importante. Creo que definitivamente estamos trabajando y construyendo. Todavía las familias, los colectivos, familias independientes, etcétera, manejamos nuestras reservas, porque no es un cambio que se pueda dar de un día para otro. Creo que el gabinete ha establecido un conjunto de nuevas probabilidades y proyectos, pero sí nosotros solicitamos que se nos diera esa garantía y los tiempos exactos de lo que se va a generar a corto, mediano y largo plazo. Una de nuestras observaciones durante la presentación de este gabinete fue que justo estas acciones y medidas que ellos ya están llevando a cabo iban a favorecer a estos casos nuevos, cosa que nos da mucho gusto porque no quisiéramos ver a las familias en los lugares que nosotros hoy tenemos que buscar, porque ya somos casos de larga data. Justo y el hecho de...
Discúlpame, continúa.
Y el hecho de que ya sean casos nuevos, pero también casos ya solucionados, casos que pudieron ser efectivamente localizados, nos da mucho gusto, porque estamos hablando de una no repetición, que también es parte pues del acceso a la verdad y a la justicia, ¿no? Para nosotros las familias. Es muy importante, la verdad, reconocemos el trabajo que se hizo en conjunto por parte de las autoridades y esperemos que no tengamos que seguir presionando para que ellos sigan trabajando de esa manera efectiva.
Justamente hablando de estos espacios y lugares a los que ustedes como familias buscadoras han tenido que entrar, han señalado que la Jusco es un foco rojo para las desapariciones, con fosas clandestinas, falta de vigilancia. ¿Qué medidas específicas deberían hacer las autoridades para abordar esta problemática en zonas como estas?
Se le ha solicitado desde la administración pasada, ¿no?, que tomen cartas en el asunto en cuanto al tema de seguridad, iluminación, antenas, para que no tengan esa facilidad de que se pierda esa señal cuando desafortunadamente una no localización sí puede haber detrás de ella un delito grave, y que esto pues le dé fuerza a los crímenes, a las células del crimen organizado para poder desaparecer personas. En ese contexto nos han planteado que están trabajando en ello, ¿no? Pero pues como decimos nosotros, hasta no ver, no creer. Por lo pronto se les ha solicitado a las autoridades que caminen con las familias que buscamos en esos espacios. Actualmente se lleva una búsqueda en Barrancas, ¿no?, en la zona de las Barrancas del Álvaro Obregón, y se están haciendo búsquedas generalizadas, pero no es un... Las autoridades en esta parte deben de entender que no es un trabajo de las familias. Ellos también tienen que salir de sus escritorios y caminar con las familias para ver las oportunidades y todo lo que hace falta para tener localizaciones en estos contextos sin vida y pues desafortunadamente como buscan ya madres de años, ¿no?, que tienen casos que llevan años. Esa parte es lo que se les ha solicitado.
Justamente algo que ocurre en muchos casos es que se minimizan estos casos, que se revictimiza, diciendo cosas como que se fueron por su cuenta o este tipo de cosas que revictimizan. ¿Cómo puede cambiarse esta narrativa para sensibilizar no solo a las instituciones, sino también a la sociedad?
Yo creo que también es importante especificar desde la institución cuando se tratan de ausencias voluntarias y cuando se tratan de desaparición, y para ello es necesario protocolizar a partir de cuando empiezan estas acciones diferenciadas de búsqueda, porque hay acciones de búsqueda inmediata y acciones de búsqueda a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, la sociedad civil y la institución debe reconocer cuando se tratan de estas diferencias y activar protocolos diferentes. Empezando desde un tema de prevención, desde que le expliquen a la sociedad qué hacer, cómo actuar en caso de... Y también hay acciones y situaciones muy específicas que nos llevan a saber cuando se trata de una ausencia voluntaria y cuando se podría tratar de una persona que está siendo víctima de un delito. Si empezamos a reconocer estas características, vamos a poder activar mejor estos protocolos de búsqueda. Entonces, hemos sido muy devictimizados desde hace muchos años por esta, justa esa narrativa de que es que se fueron por su propia voluntad todos, ¿no? O es que son delincuentes, o es que se fueron con el novio. Entonces, borrar, empezar borrando todo esto que nos han venido repitiendo desde hace muchos años que nos revictimiza, y empezar a activar con protocolos diferenciados todas estas búsquedas. Pero todo es un tema de construcción, de una construcción que apenas se está dando y que definitivamente no se va a dar de un día para otro. En estos protocolos diferenciados, apenas se están tocando. Las búsquedas generalizadas apenas se están llevando a cabo y apenas están saliendo las autoridades a ver realmente cuál va a ser el manejo de estas búsquedas ahora generalizadas, como se pretenden llevar a cabo en la Ciudad de México, y que también creemos que es una gran oportunidad para todas las familias que buscan, porque ya no necesariamente van a tener que estar en un colectivo para poder buscar de la manera que ellos quieran, en vida, en campo, etcétera. Creo que es una nueva oportunidad, creo que se están abriendo puentes de construcción, de esperanza y de luz para las familias, pero que sí definitivamente, aunque ya haya una base, se tiene que trabajar de cero, porque realmente si se habla de un trabajo efectivo y ahora en conjunto con familiares, pues tienen que escuchar también y priorizar toda esa energía y ese conocimiento que ahora viene desde las familias para poder implementar esas nuevas búsquedas y protocolos.
Jacqueline, pues te agradezco mucho el espacio y esperemos que así sea.
Primeramente, Dios, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz.
Gracias, Jacqueline Palmeros, activista y madre buscadora de la Ciudad de México, del colectivo Una Luz en el Camino. Y nos vamos con esta sección divertida del todo.
En corto por la Ciudad de México.
Mau Nava, qué gusto tenerte aquí.
Mi querida Mariana, entonces el gusto es mío después de tanto tráfico, de tanto calor en esta ciudad. ¿Ya lista para conocer lo que pueden hacer este fin de semana?
Venga.
Particularmente, y creo que te va a encantar esta recomendación, a mí me gustó mucho la curaduría de Bajo el Signo de Saturno, Adivinación en el Arte. Imagínate la astrología, el terror cósmico, la neuromancia, toda la adivinación y lo esotérico a través del discurso artístico. Por supuesto van a poder ver obras, pinturas, dibujos, esculturas y fotografías desde Leonora Carrington hasta grandes talentos mexicanos. Más de 200 obras se exponen en el Munal. Ya saben que los domingos pueden aprovechar para es gratis y vale muchísimo la pena. ¿Qué pueden ver también este fin de semana aprovechando que andamos muy culturosos? Ecos de la Compañía Nacional de Danza. A partir de mañana y todo el fin hasta el domingo van a poder ver esta expresión de danza moderna ahí en el CENART. Lo mejor, por solo 30 pesitos. ¿Por qué vale la pena? Porque la verdad es que el programa se complementa además con un concierto para violín, con Serendipia de Michael Cutry, que también es una bailarina de la Compañía Nacional de Danza, y con Miliano. Así que las funciones son imperdibles, recuerden que es en el CENAR, 8 de la noche, todo este fin de semana. ¿Y qué les parece algo? Ay, para empezar a comer, para empezar a salivar, querida Mariana. Una pizzería en La Juárez que estoy seguro que te va a gustar. Leona, ¿de qué va? Además de tener, digámoslo así, reminiscencias de la pizza que tanto nos encanta y el estilo italiano, en este lugar la decoración y el ambiente hacen que todo sea maravilloso. Les recomiendo, por supuesto, acompañar su pizzita de un Sicilian Spritz o de un Negroni y, por supuesto, preguntar por la experiencia de pizza con botella de vino, que es una maravilla. ¿Dónde está Leona, querida mía? Está en Abraham González número 93, ahí en La Juárez, y la verdad es que el precio les va a gustar muchísimo. ¿Qué te parece?
Suena excelente, suena a que ya me quiero ir a comer, Mau.
Pues miren, la verdad es que hay de todos los gustos y para todos, y como bonus utilón, el ciclo de cine de oro mexicano en la Cineteca, y por supuesto, la representación de El Caracolito, de esta Casa del Caracol, que saben que ha sido muy querida aquí en México, que va a estar también gratis por ahí en el Poli. ¿Qué te parece?
Suena muy bien, Mau. Muchísimas gracias.
Pues nos escuchamos el otro miércoles y ya saben que, como siempre, Tengo Otros Datos es el mejor programa de la barra de Ibero. Abrazos a todos y a todas.
Gracias, Mau Nava. Y antes de irnos al corte, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México informó que se busca a 4 personas presuntamente involucradas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Estaremos al pendientes de cómo avanzan estas investigaciones. Por ahora nos vamos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo que yo soy Mariana Lara. Hoy no está Rox porque el tráfico nos jugó chueco a todos aquí en México, en la Ciudad de México. Pero bueno, les decía ya que la reforma judicial y la elección judicial nos están respirando en la nuca. Ya lo tenemos aquí. Y para hablar de esto, tenemos a Daniel Torres Checa, abogado litigante en materia constitucional y maestro en derechos humanos. Daniel, muchas gracias.
Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Daniel, ¿ya viste tú estos videos que ha estado compartiendo Lenia Batres de las celebridades asegurando que votarán por ella?
Ya vi algunos.
¿Y qué opinas de esto?
Pues, a ver, tengo como dos reflexiones. La primera es que lo primero que nos enseña es que claramente hay una asimetría de poder entre los candidatos, ¿no? Hay personas que tienen mucho más exposure, hay personas que tienen mucho más facilidad de llegar a esta elección y posicionarse públicamente. Y la segunda es que vuelve complejo lo que denunciamos desde un principio, que es las campañas sin financiamiento público y privado, en realidad lo que iban a generar es que estas asimetrías se volvieran mucho más astringentes y quien tenga poder de llegar a medios, de llegar a personas famosas, etcétera, pues lo logre y aquellas personas que no están en esa posición pues se vean relegadas.
Claro, justamente pues estas campañas de la elección judicial, las de Lenia Batres, la de Yasmín Esquivel, la de Loretta Ortiz, pues en realidad son sin recursos, son un poco o mucho más austeras que las que conocemos de toda la vida. Uh-huh. ¿Qué tan efectivas crees que son estas campañas en realmente informar a la ciudadanía sobre los candidatos y sus propuestas? Porque creo que nadie sabe como realmente de qué van las elecciones. Nadie sabe realmente por quién votar, creo yo.
Sí, de acuerdo. Y eso que estamos hablando de las ministras y los ministros de la Suprema Corte. Entonces, cuando vamos bajando los escalones de la jerarquía judicial, ¿no? Jueces de distrito, magistrados de tribunales colegiados, etcétera, se vuelve todavía más oscuro el acceso a la información. Entonces, es cierto que el INE tiene una plataforma donde están las propuestas de los candidatos, pero en realidad, si uno se mete a esas plataformas y ve más o menos cuáles son las propuestas, etcétera, nos vamos a dar cuenta que el formato de propuestas, por la propia naturaleza típica de la reforma, es muy acotado. Es muy difícil que un juez pueda proponer algo que no sea respetar la Constitución.
Claro.
Entonces, no es, a diferencia del Congreso o de, no sé, nuestros órganos representativos, el Ejecutivo, un plan de gobierno, algo así como medio anclado a la ideología, etcétera. Aquí las propuestas son acotadas y en realidad lo que define la elección, a mi parecer, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas, es el nivel de exposición que tengas al público, y es ahí donde personas como Lenia Batres o Yasmín Esquivel, los que tengan puestos de poder, pues van a resaltar.
¿Qué tan innovadoras o limitadas ves estas estrategias en un contexto sin precedentes, ¿no? Uh-huh. Porque nunca habíamos visto que se hicieran las campañas de esta forma. Lenia Batres ha usado como estas brigadas informativas, también han usado redes sociales. Yasmín Esquivel cambió su foto de perfil como para que te acuerdes del número. ¿Qué tan innovadoras y funcionales crees que realmente sean?
Aquí no soy el mayor experto, yo no soy comunicólogo. Lo que veo más o menos en los circuitos de abogados donde he discutido este tema es que hay como un esfuerzo, que eso de alguna forma lo aplaudo, por tratar de generar que estos perfiles no estén en torres de marfil y medio puedan comunicar qué es lo que hacen, por qué es importante, por qué ellos deben triunfar en la elección judicial. Yo creo que en general los y las abogadas somos bastante torpes para hacer esas cosas, y se ve en la reforma judicial, ¿no? Se ven videos muy improvisados, se ven como una campaña pues improvisada, no profesional, etcétera. Creo que es normal, creo que responde un poco justo al contexto atípico que estamos viviendo.
Que digo, han sido, creo que sobre todo cuando apenas empezaron las campañas vimos una cantidad de videos que eran hasta cierto punto como ridículos, ¿no? Estaban realmente haciendo el ridículo los candidatos. ¿Crees que esto ha cambiado un poco conforme va avanzando y se van acomodando más a cómo es esta elección judicial, que es muy diferente, o crees que se ha mantenido como un poco en esos ridículos?
Yo al principio sí, o sea, sí me sentí triste con mi profesión cuando vi esos videos. O sea, sí me pareció triste, desgastante. Dejé de verlos. O sea, sí, realmente anímicamente me afectó ver a gente que respetaba como llevarlo a ese nivel. Creo que se ha matizado justo por el riesgo al ridículo. Como que está... Hay un punto, o sea, un balance muy crítico entre querer que tu mensaje sea más accesible y de plano ridiculizar tu profesión y lo que haces, ¿no? Creo que mientras vamos avanzando, vamos llegando un poquito más a ese punto.
Ya metiéndonos un poquito más en lo que va a suceder el primero de junio, ¿qué es necesario para garantizar que estas elecciones realmente cumplan con los objetivos de transparencia, de imparcialidad, de acceso a la justicia? Porque creo que es algo que a muy pocos nos queda claro, muy pocos realmente van a ir a votar.
Uh-huh. Bueno, ahí tendría una posición quizá un poco más crítica, pero yo no creo que el objetivo de la elección sea como alcanzar un nivel de justicia. Esa es una posición más personal, pero yo creo que el objetivo de la reforma es más bien político y tiene que ver con un proceso como quizá más amplio de erosión democrática y de captura al poder judicial. Y en ese sentido, si ese es el objetivo que está trazado, creo que lo va a lograr.
Me gustaría incluir en esta plática a Claudio Flores Tomás, que también está aquí en esta cabina. Él es CEO de Altazor Intelligence y analista político. Claudio, ¿tú cómo ves estas elecciones, estas campañas?
Pues mira, yo justo retomaría lo último que dijo Daniel. Para mí estas elecciones no son unas elecciones, es un proceso de captura del poder judicial por parte del grupo político que está hegemónico hoy en México. Me parece que hay muchos, muchos factores críticos de distintas expertas y expertos en esta materia. Y además creo que ya el hecho de que desde el propio Poder Ejecutivo se establezca entre 5 y 10% de participación en este proceso electoral como algo exitoso, te ilustra lo que está esperando, digamos, el Poder Ejecutivo en este proceso. Va a ser una elección de estructuras. La ciudadanía, digamos, suelta va a votar menos que las estructuras políticas de Morena para hacer ganar a los y los candidatos que a ellos les parezcan bien. También es cierto, hay que reconocerlo, que cada candidata y candidato tiene de dónde viene su digamos, su selección, si del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Y pues lo que ha trascendido en medios de comunicación es que prácticamente la instrucción a la estructura de Morena es que no voten por nada que tenga, digamos, la PJ al inicio, sino solo la PE, o sea, Ejecutivo, o la PL, que es el Legislativo, que son, digamos, los candidatos y candidatas afines a ese movimiento político. Y lo último que yo comentaría, Mariana, sobre este tema es que desafortunadamente esto que decía Daniel, de que al arranque de la elección lo que más flotara, lo que fuera el flagship o la parte más visible de la elección, fueran estas candidaturas, digamos, haciendo payasadas, cuando también hay que reconocer que hay candidatas y candidatos muy bien formados, extraordinariamente bien capacitados para esta función. Creo que no van a ser los que están, digamos, compitiendo con mayor fortaleza, pero solo para poner un ejemplo, hay un candidato que es de nuestra universidad aquí de la Ibero, el doctor Giovanni Figueroa, que es un abogado constitucionalista, comparatista, que se ha formado durante muchos años en esta materia, y también hay perfiles como esos. Es, hay buenas abogadas y buenos abogados compitiendo. Desafortunadamente, la representación de la elección se la llevaron pues los payasos.
¿Pero qué tanto realmente se llevaron esta elección? Porque, a ver, yo vi todos los videos y personalmente no me acuerdo de ni un solo nombre.
¿Y de un número, Mariana, tampoco?
El único número que tengo claro, y ni siquiera, y lo voy a decir aquí al aire, ni siquiera voy a votar por ese, es el número 3.
Ah, mira.
O sea, es Lenia Batres, no mujeres. Voy a votar por ese, pero, bueno, la verdad es que ni siquiera estoy segura si voy a votar, pero realmente creo que no, o sea, creo que ni siquiera funcionaron realmente. Estuvo divertido, todos nos burlamos de eso, pero no sé, ¿ustedes qué opinan?
En términos de comunicación política, no en la parte legal, porque yo no soy experto en esa materia, pero en la parte de comunicación diríamos que es un ejercicio que está, me parece, simulando un proceso electoral para que en realidad lo que veamos es la operación política sofisticada y exitosa. Coincido con Daniel, estoy seguro que lo van a lograr en términos de hacer un ejercicio donde se elija a nuevos integrantes del Poder Judicial y que logren hacer esa transición. Y en el 27 vendrá la otra mitad, los que faltaron, a ser también elegidos. Yo creo que es un proceso que, en términos comunicacionales, lo que necesitan hacer es mostrar que sí hubo campaña, porque en la realidad lo que va a haber es operación político-electoral para llenar las urnas. Y otra gran pregunta, si ya me permiten irme hasta allá, es toda la eliminación de procesos de control, de conteo ciudadano de las boletas, que ya no se va a hacer así. Sí la van a contar personas expertas en contarlo, pero la gran duda es qué va a pasar con esas bolsas con boletas entre la casilla Mariana y el punto donde se va a contar esos votos. ¿Hay posibilidad de que se cambien esas bolsas o no? ¿Dónde están esas certezas o esa cadena de certeza que en su momento controlaba el INE y que ya perdimos en esta elección?
Sí, es definitivamente una elección que tiene muchos retos. Y también, aunado a lo de los votos y todo, una de las cosas que más me preocupa a mí, pues es la corte plural, ¿no? Una corte plural que realmente tenga distintas visiones, que se pueda discutir en pleno, o sea, que no todos estén de acuerdo con las resoluciones que ahí se presentan. Y pues, como son tantos candidatos, la verdad no sé si creerme las encuestas que veo, pero pues apunta mucho justamente al partido en el poder, ¿no? A simpatizantes del partido en el poder, también por la clase de perfil que puede ser más propenso a participar en las elecciones. ¿Cuáles son los riesgos de esto, de una corte que quede totalmente apegada al partido en el poder?
Pues yo creo que lo estamos viendo ya. Desde mi punto de vista, Daniel, perdón por interrumpirte, pero me parece que el hecho, por ejemplo, solo veamos el papel que ha desempeñado Lenia Batres en la Suprema Corte, que ya está operando ahorita. Llegar tarde, ¿no? Tener como una, diría yo, como un desprecio por ese órgano. Me parece que es una mala noticia. Coincido contigo que si todos van a opinar igual, pues vamos a ver lo que ya está sucediendo en otros tribunales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya fue cooptado también por por afines a Morena. Y me parece que el peligro de tener todas las instituciones cooptadas a favor de un solo de los partidos políticos es otra gran evidencia contundentísima de lo que llamaba Daniel la erosión democrática de México.
Yo quizá, solo para agregar, el papel de las cortes en el mundo y como la idea de los pesos y contrapesos siempre ha sido entender a la corte como un poder, es más como ciencia política, pero contramayoritario. Esto quiere decir que si las mayorías representadas están actuando en cierta forma, necesitas una corte independiente a ellas que las pueda valorar y valorar su actuación como de cara al marco constitucional. Lo que tú apuntas es súper relevante, porque si la Corte como cuerpo colegiado deja de tener una pluralidad de opiniones y tienes una hegemonía marcada, entonces dejas de tener un ejercicio de valoración y lo que tienes es una misma agenda de tipo política. Y pues ahí se pierde la idea de la división de poderes, ¿no? O sea, como piedra angular de nuestro sistema, ¿no?
Sí, definitivamente. Nos vamos a ir súper rápido a una rola y regresamos a seguir hablando de esto y demás temas como estos, porque hay mucho de qué hablar. Esto es Aux. ¿Por qué me ponen rolas que no sé pronunciar? Aux de You Do Heart, y regresamos a Tengo Otros Datos. Eso que acabamos de escuchar, no lo quiero pronunciar otra vez, oigan, es... Ay, no, ya no lo va a pronunciar. Es de You Do Heart y estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y seguimos con Claudio Flores y con Daniel Torres, porque ahora vamos a hablar de otra cosa que escandalizó en México, y es que Noroña le dieron una disculpa pública en el Senado, así que vamos a hablar un poquito de esto, de esta perspectiva. ¿Ustedes cómo vieron esta disculpa pública?
Pues mira, yo primero recordar por qué se ofreció una disculpa pública. Resulta que un ciudadano mexicano, Carlos Velázquez de León, pues interpela a el senador Gerardo Fernández Noroña en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un video que circuló, y pues parece que al senador le pareció una ofensa tan brutal contra su persona y contra su figura, que decidió pues llevar esto a una disculpa pública en el Senado, transmitida en el canal del Senado, con recursos públicos pagados, digamos, con nuestros impuestos, para que este líder, digamos, del Senado, es el presidente actual del Senado, pues pudiera recibir una disculpa, digamos, arrodillando casi simbólicamente, diría yo, a este ciudadano Carlos Velázquez, por haberse atrevido a interpelarlo siendo una figura, un representante popular, que no se atreva nadie a, digamos, llamarle la atención, criticar o cuestionar a esta persona, porque te va a hacer arrodillarte ante el poder y ante México. Me parece que esto de lo que habla, sobre todo desde la personalidad de el senador Gerardo Fernández Noroña, que además hay que reconocer, si lo googlean ustedes, lo meten a buscar algunos videos, van a encontrar muchos videos de él, justamente teniendo actitudes violentas contra personas, contra mujeres, contra periodistas, contra medios.
Contra sus mismos opositores.
Contra los opositores, y además, como, es decir, no tiene ninguna autoridad moral, desde mi punto de vista, Mariana, para molestarse cuando él es un líder altisonante, barbaján, violento, soberbio y vengativo. Me parece que lo que recibió el senador Fernández Noroña fue una sopa de su propio chocolate narrativo discursivo, y que está tan frágil su ego que necesita que se arrodillen los ciudadanos a pedirle perdón.
Daniel, tú ya nos comentabas un poquito de por qué sucede esto, pero que también esto no debió haber sucedido en el Senado.
Sí, estoy tratando de recuperar de los golpes que soltó ahorita Claudia. Sí, o sea, esencialmente el procedimiento, digo, no tengo acceso a la carpeta ni nada, pero por lo que sea, como que lo que he visto en medios es que el proceso viene por parte de la Fiscalía, que tiene ciertos como procesos de control y de conciliación, entre ellos la posibilidad de ofrecer una disculpa. Al menos yo leí que este abogado ya había hecho una disculpa vía escrito. Uh-huh. Y
no le bastó.
Entonces Fernández Noroña, que hay que recordar, y esto es importante, es un pleito entre privados. Entonces un funcionario público tiene como una doble cachucha y puede actuar como privado, como funcionario público. Esto pasó no en una parte de su función pública, sino como estrictamente privado, el conato de bronca que tuvieron, pero la disculpa sí se hace en el Senado, lo cual es, la valoración de Claudia me parece perfecta, un mensaje bastante, bastante desolador de una persona que pues está intentando, la verdad, humillar a la otra, y humillarla desde una posición de poder. Lo hablábamos en la sección pasada de este tema de asimetrías del poder, aquí también es perfectamente aplicable. Es el presidente del Senado contra un ciudadano común y corriente, donde la disculpa tiene que verse en esos términos, y el mensaje que deja a futuro pues no es positivo, digamos.
Perdón que me voy a meter, pero porque aparte hay una valoración interesante en esto de lo público y lo privado, ¿no? Porque sí, no sucedió en cualquier lugar del aeropuerto. Uh-huh. Sucedió en la sala de American Express, la Centurion, sí, del aeropuerto. Y muchas veces cuando personajes cercanos a Morena son vistos en lugares como estos, el argumento es, sí, pero son personas que en su vida privada con su dinero pueden hacer lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Esta dualidad de, pues si estabas en un lugar como privado, ¿cómo lo llevas a un lugar en tu cachucha como funcionario público, ¿no? Esa incongruencia también del discurso de cuándo sí un funcionario de Morena es austero y cuándo no.
Claro. Es que al senador le gusta viajar bien.
¡Claro! 150 mil pesos último viajecito a Europa, de acuerdo con algún trabajo periodístico por ahí.
Noroña dijo que los periodistas estaban tergiversando la disculpa. Uh-huh. Yo creo que no. ¿Ustedes qué opinan sobre esto?
Bueno, yo creo que es muy claro mi posición respecto a este senador. Por cierto, me tiene bloqueado en X porque no le gustan mis puntos de vista ni escucharlos. Entiendo además que este papel de que mencionabas, Daniel, de los facilitadores de la Fiscalía General de la República, pues todavía lo hacen más brutal el caso, porque pues tienes a la Fiscalía General de la República gestionando que se arrodille un ciudadano a pedirle perdón a ese miembro de la realeza morenista, Gerardo Fernández Fernández Noroña. Y me parece que la gran síntesis, Mariana, está en este cartón que hace el genial Chavo del Toro, donde pues lo coloca, digamos, en una especie de trono, ¿no? Y con una X marcada en el piso frente a él, y dice: aquí se arrodilla usted. No, eso es un poco lo que vimos. Yo me parece que ese es el escándalo, porque justo lo que viene detrás es, pues, no que eran, digamos, defensores del pueblo, no que no les gustaban los lujos y las burocracias doradas, y lo que tenemos es un senador que le gusta mucho viajar en VIP, se enoja cuando la prensa revela los cheques que pagamos desde el Senado mexicano con nuestros impuestos para que el señor pueda viajar en business.
Y solo para adicionar, porque para mí realmente lo importante tiene que ver con el mensaje político, más allá de las consideraciones jurídicas de la fiscalía, etcétera. Un ejercicio que para mí es ilustrativo cuando suceden estas asimetrías es imaginarnos qué hubiera pasado si el escenario fuera al revés. Yo no voy a justificar al abogado, lo que pasó en la sala, etcétera, pero si hubiera sido al revés y hubiera sido Fernández Noroña quien hostiga, acosa, etcétera, a un particular, no hubiera habido una disculpa pública en el Senado. Entonces, no tendría por qué existir en este caso tampoco. Al final, lo que nos revela todo esto es un ejercicio indebido del poder.
De acuerdo.
Pues, muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido una conversación interesante. Gracias, Claudio Flores Tomás, CEO de Altazor Intelligence y analista político. Y gracias a Daniel Torres Checa, abogado. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un gusto.
Y ya, pues, para cerrar este programa, nos vamos con una rola de uno de mis artistas favoritos y que le agradezco mucho a Leonardo Espíndola y a Lucy Panqueva por ponerlo. Esta canción es de Nesquik, no sé cuál es, pero nos vamos con Nesquik. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Teresa Reina, la abuela de Tanix, que nos está acompañando aquí en cabina. Gracias a Tania en los controles, Lucy, Silvia, Sebas y a Víctor Arias, que es el nuevo voluntario de 99. Muchísimas gracias. Adiós.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.